Gracias, Daniel 87, doctor Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de PM. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Con gusto, Luis Carlos. Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. ¿Están ustedes decididos a que partes de los activos de EPM, de Empresas Públicas de Medellín, van a ser puestos en venta tras la emergencia del proyecto de Hidroituango?
Sí, señor. Sí, señor. Debido, pues, al retraso en la entrada en operación de Ituango y teniendo en cuenta todos los planes de inversión que tiene la empresa en el mediano plazo y mantener un nivel de endeudamiento que se califique como grado de inversión, en ese sentido, pues el camino correcto era enajenar algunas de nuestras inversiones.
Sí, señor Londoño, empecemos por la derecha. ¿Cómo está la situación en Hidroituango?
Hombre, ha estado estable con tendencia positiva. En este momento la presa la tenemos en la cota 418. Estamos fortaleciendo un enrocado caras arriba de la presa, o sea, de cara al embalse, para fortalecer el lleno prioritario. E igualmente estamos construyendo una pantalla en concreto plástico a través de toda la presa para que ese lleno prioritario que hicimos durante la contingencia se convierta en un lleno definitivo que pueda soportar, pues, el proyecto a largo plazo. Igualmente ya iniciamos el taponamiento de los túneles de desviación con unas perforaciones que se están inyectando concreto y hacer inicialmente unos pretapones que esperamos tener listos en su primera fase para el mes de octubre. También estamos entonces trabajando en la instalación de las compuertas para poder hacer cierre de máquinas. La instalación de estas compuertas estará más o menos para finalizando el mes de agosto. Y en términos generales, ya en lo social, pues en el momento más alto de la contingencia llegó a haber 17.000 personas evacuadas. Hoy hay menos de 1.000. En unos albergues espontáneos y la cifra pues se viene disminuyendo paulatinamente. Sí. Y en general ahí vamos, Luis Carlos, vamos pasito a pasito.
Sí, gerente, entonces, a ver, de la manera en que lo estoy entendiendo, y corríjame si estoy mal, estamos en mejores condiciones de lo que estábamos cuando empezó el Mundial, que más o menos era en esa misma época donde todos los medios de comunicación estábamos abocados a lo que está pasando allá.
Pues sí, indudablemente hoy el nivel del embalse está en la cota 370 cuando la presa está en la 418, o sea, tenemos 48 metros de ventaja o de altura de la presa con respecto al embalse, y eso pues da un nivel de seguridad muy alto. Indudablemente la situación es muy, muy diferente a la que vivimos en aquel entonces.
Ese es un parte positivo. Señor gerente, a ver, se lo pongo de esta manera. Lo que está pasando, y volvamos al tema de la venta de algunos activos, lo que está pasando, lo que incentiva finalmente la venta de los activos, es lo que le pasaría a uno cuando se le daña, digamos, se le rompe la tubería del baño del segundo piso de la casa uno, eso inunda la sala, daña unos muebles, y uno no tiene efectivo para pagar, y dice, caramba, vamos a vender el televisor para arreglar este daño, que este daño es grave, si no se nos va a dañar la casa. Ese es un símil apropiado sobre lo que ocurrió y lo que motiva la venta de algunos activos de parte de EPM.
Más o menos sí, Luis Carlos. Tal vez yo haría un complemento a lo que tú mencionas. Uno podría salir al banco a decirle, vaya banco, présteme para arreglar el daño que hubo en mi casa, pero nosotros no queremos, el nivel de endeudamiento de la empresa no lo queremos aumentar, lo queremos mantener en unos niveles que en términos técnicos es que el endeudamiento no sea superior a 3.5 veces el EBITDA que generamos en un año, y entonces nos queremos mantener en la línea. Como ya el tren de estructura financiera estaba muy cerca de esa línea, nosotros ya no podemos salir o no debemos salir a crecer el nivel de endeudamiento, sino a realizar activos.
Doctor Jorge Londoño, digamos, concentrémonos en el tema de la venta de activos. Digamos, esta es la primera cuenta de cobros que le pasa a la contingencia de Ituango sobre el estado de las finanzas de EPM. Usted ayer informó ante la superintendencia financiera, la junta directiva le informó a la superintendencia financiera salir del 10% de las acciones que tienen en ISA, que es una cosa importante, salir del 100% de Aguas de Antofagasta, salir del parque eólico de Cururos, también en Chile, y si uno suma, digamos, todos esos activos que se van a vender para atender la contingencia, eso debe estar sumando unos 3 billones de pesos, lo que le daría tranquilidad a las firmas calificadoras de riesgo.
Sí, lo que nosotros estamos esperando, Fernando, es a través de estas enajenaciones obtener recursos del orden de 3.5 a 4 billones de pesos. E indudablemente esto, digamos, es una señal de la solidez patrimonial y financiera que tiene el Grupo EPM hacia adelante. Indudablemente, pues sí, es un sacrificio, de alguna manera, que tiene que hacer la organización en cuanto a tener que enajenar algunos de sus activos, pero mostrar sí claramente que tenemos con qué atender esta contingencia y seguir adelante con la senda de crecimiento.
Con las maniobras económicas que viene haciendo la empresa, doctor Londoño, y con el tema de la atención de la emergencia en Hidroituango, solucionando esos líos, ¿cuándo calculan ustedes, cuándo proyectan ustedes, podría entrar a operar la represa?
A ver, nosotros estamos... evidentemente todavía hay una incógnita que no está resuelta y es el momento en que entremos a casa de máquinas. Vamos a establecer con mayor claridad el nivel de la afectación que tiene la caverna y por lo tanto cuánto tiempo nos tomará recuperarla, pero con el escenario que estamos trabajando en este momento es que si la primera unidad de Hidroituango estaba originalmente planeada ingresar el 1 de diciembre de este año, estamos trabajando con que esa primera unidad entre en el segundo semestre del año 21, es decir, con un retraso cercano a los 3 años.
Gerente, buenos días. Lo saluda Carlos Carmona en Medellín. Una de las mayores inversiones que había hecho la compañía en el exterior fue precisamente comprar Aguas de Antofagasta en Chile. Pagaron 956 millones de dólares. Esto inclusive generó un informe negativo de la Contraloría en nuestra ciudad. Luego de la venta de estas acciones en Chile, ¿cómo quedan ustedes en el exterior, sobre todo en estas inversiones por fuera del país?
Sí, ahí, digamos, desde el año 2000, digamos todo lo que es el siglo XXI, por ponerlo en términos cronológicos, EPM ha venido haciendo expansiones a nivel geográfico. O sea, EPM primero fue Medellín, después Antioquia, después Colombia, después Centroamérica y después Suramérica. Entonces, las últimas inversiones que había hecho el grupo estaban en el sector de aguas, en saneamiento, agua y saneamiento. Y las previas que había hecho en Centroamérica eran de distribución y en el resto de Colombia más que todo es distribución. Nosotros queremos conservar los negocios de distribución de energía y allí vamos a estar en Panamá, pues tenemos distribución de energía, en Salvador, en Guatemala y en Colombia pues estamos atendiendo los departamentos de Norte de Santander, Caldas, Quindío y obviamente Antioquia. Entonces el sector de distribución es un sector en el que queremos permanecer y de momento lo que tomamos la decisión de tipo estratégico es hacer una pausa en el crecimiento de aguas, del sector agua y saneamiento.
Sí, señor gerente, hay una preocupación en la costa caribe por la energía que estaban esperando a menor costo de parte de EPM. ¿Qué va a pasar con eso que estaban esperando?
Doctor Jorge, antes de que Juan David le responda a Juan David, ¿cómo va, digamos, reordenar el mercado energético para que ustedes que están desinvirtiendo en el exterior, quizá la norma les permita hacerse cargo de lo de Electricaribe?
Bueno, a ver, entonces, indudablemente la situación, pues, que se nos presenta hoy en día para atender esta contingencia y de continuar con el plan de crecimiento orgánico que tiene la empresa, Fernando, nos impide aspirar a adquirir pues otras empresas de gran tamaño como el caso de Electricaribe. O sea, nosotros no estaríamos participando en esa operación. Y con el tema pues de los precios de energía, nosotros pues hemos venido analizando el mercado colombiano. En este momento tiene suficiente oferta de energía para los próximos años y creemos en ese sentido pues que los precios van a estar oscilando en niveles similares a los que han venido haciendo en los últimos dos años.
Quisiera preguntarle, señor gerente, en toda esta situación, ¿cómo se ven afectadas los números de Medellín? Porque todos sabemos pues que la contribución de EPM Medellín es enorme. ¿Eso significa que al final del año los dineros que recibe Medellín de EPM van a ser afectados?
A ver, de momento no, Luis Carlos, de momento no. Si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de ver los resultados financieros del primer semestre,
sí,
nos muestran digamos un crecimiento del EBITDA de cerca al 10%, y con una utilidad algo superior al billón de pesos en el semestre. Estamos estimando de que a finales del año pues la utilidad de la compañía va a estar cercana a los 2 billones de pesos, y por lo tanto pues Medellín va a estar recibiendo una cifra algo superior, algo cercana al billón de pesos, que es lo que tradicionalmente ha venido recibiendo en estos últimos años. A nivel, llamémoslo así, financiero y contable, de impacto de corto plazo, la contingencia le ha costado a EPM cerca de 230 mil millones de pesos. De ellos hemos ya erogado cerca de 80 mil millones de pesos para atender pues todas las obligaciones que nos ha impuesto esta contingencia, y ya provisionamos en el balance del semestre cerca de 130 mil millones de pesos.
8:19 a.m. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, señor Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.
Al contrario, hombre, un gusto en escucharlos y les deseo muchos éxitos.
Muchas gracias.